Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche y lo primero que hacemos es repasar la información. Argentina entra a esta hora en suspensión de pagos. Javier Alfaro, buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. No han conseguido pagar su deuda a tiempo ni acordar con los fondos especulativos una solución. El gobierno argentino lo ha negado y anunciaba medidas legales. Nos vamos de nuevo hasta Buenos Aires. Corresponsal de COPE en Argentina, Ernesto Coco.
Argentina entraría técnicamente en suspensión de pago al no haber llegado a un acuerdo con los llamados fondos buitres, ni tampoco haber logrado extender una medida cautelar que le permita seguir negociando.
No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra. No lo vamos a permitir.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, no descartó, sin embargo, que haya un acuerdo in extremis entre los fondos especulativos y los bancos privados argentinos que aún podrían destrabar la situación.
Por cierto, que seguimos fuera de nuestras fronteras porque Estados Unidos ha aceptado la petición de Israel de suministrar más armamento al ejército hebreo. Javier Martínez.
El país norteamericano entregará municiones de proyectiles de mortero y de lanzagranadas valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Proceden de un arsenal que Estados Unidos tiene en territorio israelí. Ayer se producía una tregua de 4 horas en la franja de Gaza, aunque el ejército hebreo continuó realizando operaciones de destrucción de túneles y enclaves usados por Hamas. Por cierto, que Israel ha confirmado la muerte de otros 3 soldados de entre 20 y 21 años durante su ofensiva en Gaza, con los que se eleva a 56 el número de israelíes fallecidos. Ayer otro centenar de palestinos perecieron en los ataques. Ya hay un total de 1.400 palestinos muertos y más de 7.500 heridos del bando palestino desde que comenzó la operación Margen Protector el 8 de julio.
Aquí en España juntamos el cambio de mes en la previa de un fin de semana. Esto supone que el transporte se pueda complicar. Por partes, desde la 1 de esta madrugada hay huelga ferroviaria en el territorio nacional convocada por los sindicatos de Renfe Operadora y Adif, a excepción de UGT, Nuria Sáez.
La de Renfe finalizará a las 12 de la noche del 1 de agosto, mientras que la de Adif durará 46 horas y se extenderá hasta la medianoche del 2 de agosto. Los pasajeros afectados tienen derecho a recibir el importe íntegro del billete o cambiarlo por otro similar presentando el resguardo. Escuchamos a Ileana Izberniz Zanu, portavoz de OCU.
Sí que tienen el deber de compensar, porque aunque ellos dicen que no, porque es algo inevitable e imprevisible, una huelga realmente no es una causa de fuerza mayor como puede ser una catástrofe. Previsible es, porque estaban en negociaciones, e inevitable tampoco es en sentido estricto.
Desde el Ministerio de Fomento han decretado servicios mínimos del 77% para los trenes de AVE y larga distancia, 65% para los de media y en el caso de los cercanías circularán entre el 50 y el 75% de los trenes previstos.
Además, según la Dirección General de Tráfico, en los próximos 3 días se esperan más de 5,5 millones de viajes por carretera. Y como siempre en estas fechas, junta el final de julio con el principio de agosto, los desplazamientos de magrebíes que transitan por España en dirección a sus países de origen. Dentro de la operación Paso del Estrecho, las fiestas de los pueblos, el fin de semana, se juntan viajes cortos y largos. Y como siempre, hay que tener mucha precaución. Como decimos, van a ser más de 5,5 millones de viajes por carretera. Por cierto, que esta tarde vuelven a subir las temperaturas. Temperaturas que podrían superar los 35 grados en el centro y sur peninsular. Por la tarde y el fin de semana podría haber también tormentas en el Cantábrico. Está bien refrescar el calor, pero recuerda que al volante siempre con bebidas sin alcohol y preferiblemente con agua, porque lo importante es llegar y que así nos pueda seguir escuchando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, la Liga de Fútbol Profesional ha anunciado que a partir de la próxima temporada va a haber un tope para evitar las sanciones desmedidas. Desde ahora, las multas van a ser homogéneas y proporcionales según el sueldo de los jugadores y la cantidad va a depender precisamente del salario del futbolista sancionado. Y en tenis, Rafa Nadal está lesionado, tiene la muñeca derecha lesionada tras los entrenamientos de este martes y no va a poder defender el título en los Masters 1000 de Toronto y de Cincinnati. Va a estar alejado de las pistas de 2 a 3 semanas y el actual número 2 de la ATP perderá 2.000 puntos. Y en este punto la información continúa ampliada en cope.es. Belén, la actualidad continúa ya en la noche.
Gracias, Javier. Así están las cosas a esta hora de la madrugada. Recuerda que el informativo de la mañana con José Luis Pérez llega a COPE en 55 minutos, aunque como siempre te contamos la última hora en cuanto suceda.
COPE. Estar informado.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, unpacking.
in the bags and setting up and planted lilacs and buttercups. Oh, oh, oh. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay.
Son las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Buenos días, si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arranque la mañana con José Luis Pérez. Preguntando a nuestros oyentes qué es lo que más les gusta del verano. Inés Quintanar, buenos días.
Buenos días, Belén.
¿Qué nos cuentan nuestros oyentes?
Pues nos han enviado un par de correos electrónicos. José Manuel, un pintor de Madrid, dice que lo que más le gusta son las cañitas de los chiringuitos, que quedan auténticos de toda la vida, y si va acompañando una paella, pues mucho mejor.
Pues mejor que mejor, hombre. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Es que además la caña con lo que le pongas.
La verdad que sí.
Da lo mismo, una tortilla de patatas, bien rica, una paella. Bueno, me voy a callar porque no es necesario hablar de estas
cosas.
Con
el hambre que tengo
sí,
ahora.
Sí, sí. ¿Qué más nos dicen?
Sempere dice que no le gusta el verano, algo bastante raro. Dice, aunque reconozco que hay que desenchufar.
¿Que hay que desenchufar?
Que hay que desenchufar, desconectar.
Hombre, por supuesto. Lo mejor para el verano es desconexión total. Eso son unas auténticas vacaciones. Vamos.
Dice también Manolo de Ponferrada, que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito, que le chifla la puesta de sol y poder pasear por la orilla al río.
Ay, puestas. Mira, hemos hablado antes de atardeceres, amaneceres. Es que estas cosas además como que te saben mucho mejor en verano. ¿No te parece?
Pues sí. Se disfrutan mucho más.
¿Y qué más? ¿Algo más nos cuentan?
Rosa de Sevilla, que nos ha llamado también a nuestro teléfono gratuito, dice que el verano le gusta sobre todo porque se está muy bien paseando por la calle el fresquito, los tomates del tiempo para hacer gazpacho.
Hombre, ese gazpacho, no había salido todavía el gazpacho.
El gazpacho no había salido, con lo rico que está, y el salmorejo también. Y la playa, que dice que es secundaria, pero que también la disfruta mucho.
Bueno, eso de que la playa es secundaria en verano, a los que nos gusta la playa, pues es muy importante. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes si nos quieren contar lo que más les gusta del verano?
Pues las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales. Nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
Y lo primero para situarnos a esta hora es el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Para este jueves, vientos flojos y cielos despejados en gran parte del país, intervalos nubosos en los principales sistemas montañosos con probabilidad de chubascos moderados, suben las temperaturas en la cordillera ibérica y en el Alto Ebro.
¿Y las carreteras?
A causa de una avería mecánica, circulación irregular en el kilómetro 206 de la A52 en Allariz, Orense, por obras de mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Madrid en el kilómetro 11 de la 1, en Pinto en el kilómetro 10 de la R4, precaución en la C17 a la altura de Paredes del Vallés, Barcelona, y en Sevilla en el kilómetro 3 de la A92.
Gracias, Guillermo. En 25 minutos Guillermo volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico.
Como tú, que no sabes ni la onda, por un poquito como tú, y yo sé más que
tú. Y esta es una canción de Palazzo del Gran Silencio, Night Combination, por Everybody Latin Nation. Watch out esto.
Pere Pubil Calaf, el hombre que como Peret le dio un espaldarazo definitivo a la rumba catalana y se convirtió en una de las figuras esenciales de la música española, ha anunciado este miércoles que padece cáncer. El cantante de Mataró, que está a punto de publicar su primer disco cantado íntegramente en catalán y acaba de finalizar la grabación de otro disco en castellano, lo ha anunciado a través de su página de Facebook, donde ha explicado que estará una temporada alejado de los escenarios para luchar contra la enfermedad. A sus 79 años, el patriarca de la rumba e inventor del célebre ventilador explica en el comunicado que todo esto le ha sorprendido mientras está ultimando sus dos últimos discos. Así que por ahora no me veréis en los escenarios, pero en breve habrá canciones nuevas, señala. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Belén.
Tú eres de rumba catalana.
Yo soy de rumbita cuando una sale por ahí de fiesta, ¿no?
Sí, una rumbita nunca viene mal.
Hombre, pues
y una de Pérez y una rumbita catalana, pues tampoco, claro que no. Y a ver cómo viene de rumboso el día en cifras. Durante poco más de dos horas han estado reunidos este miércoles Mariano Rajoy y Artur Mas. El presidente del gobierno ha reiterado al dirigente de la Generalitat su oposición a la consulta soberanista. Esta visión la ha apoyado en la linterna Alicia Sánchez Camacho, líder de los populares en Cataluña.
La soberanía nacional de todos los españoles no se negocia, no se dialoga, no se establecen componendas, sino que la soberanía nacional es de todos los españoles y la deciden los 47 millones de españoles.
Según el comunicado emitido por la Moncloa, de la conversación mantenida con Mas, Rajoy ha insistido en que la consulta es ilegal y, por tanto, ni se puede celebrar ni se va a celebrar. Por su parte, el presidente de la Generalitat ha mantenido que seguirán con los planes del referéndum para el 9 de noviembre.
Le he reiterado que estamos decididos a hacer esta consulta en Cataluña, que tiene una base democrática muy amplia, que tenemos el apoyo social muy amplio, que tenemos la mayoría parlamentaria después de unas elecciones del 2012, muy amplia esta mayoría, que tenemos un acuerdo entre muchos partidos políticos catalanes sobre la pregunta y sobre la data, sobre la fecha.
Además, el presidente del gobierno ha advertido al dirigente catalán sobre los riesgos que su postura podría suponer al proceso de recuperación económica. Pese a todo, tanto Rajoy como Mas han mostrado su disposición a seguir dialogando.
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre un año y tres meses y tres años de cárcel a 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Se les acusa de un delito de integración o colaboración con organización terrorista al financiar a ETA a través de las denominadas Herriko Tabernas.
Para los magistrados, las Herriko Tabernas, además del servicio financiero que prestaban a la banda terrorista, constituían una infraestructura logística para el desarrollo de las actividades de organizaciones satélites, a la vez que servían de base para el depósito de material y propaganda relacionados con actividades de la kale borroka. En este sentido, en el auto se acuerda el comiso de 111 Herriko Tabernas y se absuelve por falta de pruebas a otros 14 acusados. Las mayores condenas de tres años de cárcel se han impuesto a exdirigentes como Joseba Permach o Rufi Echevarría, a los que se les atribuye un delito de pertenencia en organización terrorista. La sentencia llega 12 años después de que el juez Garzón iniciara la investigación.
El rey ha rendido homenaje a todas las víctimas del terrorismo cuando se cumplen cinco años del último atentado cometido por ETA en Calvía, Mallorca. Un aniversario que ha estado muy presente en la recepción que ha ofrecido junto a la reina los agentes que garantizaron la seguridad en los actos de su proclamación.
Gracias a vosotros y gracias a todos los que no están con nosotros. Siempre mantendremos, como decía el ministro, un recuerdo muy vivo de todos los que desgraciadamente no nos pueden acompañar en un día como hoy o en un día como el 19 de junio porque empeñaron su vida al servicio de los ciudadanos.
Ante más de 9.000 policías, guardias civiles y sanitarios, el monarca ha resaltado también que estos trabajadores públicos dedicaron su vida hasta las últimas consecuencias por atender y cuidar a los ciudadanos. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por su parte, ha dedicado un sentido recuerdo hacia los agentes y sus familias y también a todas las víctimas del terrorismo y ha hecho hincapié en que el primer acto oficial que celebraron los reyes tras la proclamación de Felipe VI fue precisamente con los representantes de los dos guardias civiles asesinados hace cinco años en el último atentado de ETA.
La Fiscalía pide exonerar a los responsables del Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal en el caso Madrid Arena. De este modo se solicitará la apertura del juicio oral para 14 de los 25 imputados por la muerte de cinco jóvenes a consecuencia de una avalancha humana ocurrida hace dos años.
Esas muertes y esas personas heridas tuvieron el origen directo en una avalancha. Esta avalancha no fue un accidente. La avalancha fue un hecho absolutamente previsible y perfectamente evitable.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Mois, ha asegurado que la instrucción está agotada y han instado al juzgado a dictar el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. La Fiscalía pide mantener la imputación de 14 personas, entre ellas el empresario Miguel Ángel Flores, así como trabajadores de Diviértete y Madrid Espacios y Congresos, para los que el Ministerio Público considera que no hicieron nada para evitar la avalancha, así como para los médicos que atendieron aquel día, a los que se le imputa como coautores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
La economía española creció un 0,6% entre abril y junio de 2014, al mayor ritmo desde que comenzó la crisis y dos décimas más que en el trimestre anterior. Según el indicador del Instituto Nacional de Estadística, este dato supera en una décima a lo que el Banco de España había previsto.
Con estos datos, la economía española ya acumula cuatro trimestres consecutivos de mejoras. Según el avance de datos de contabilidad nacional trimestral, la tasa interanual se comportó también mejor de lo esperado y avanzó un 1,2%, siete décimas más que en el trimestre anterior. El INE ha explicado que este avance del PIB fue consecuencia de la mejora de la aportación de la demanda nacional, contrarrestada parcialmente por un empeoramiento del sector exterior. Por otro lado, el IPC bajó un 0,9% en julio respecto a junio y recortó cuatro décimas su tasa interanual hasta bajar un 0,3% debido al descenso del recibo de la luz y a la estabilidad de los precios de las gasolinas y los alimentos frente a la subida que registraron en 2013.
De celebrarse ahora elecciones autonómicas en Andalucía, el PSOE sería la fuerza más votada con casi un 37% de los votos, seguido muy de cerca por el PP, que obtendría un 36%. La tercera fuerza más votada sería Izquierda Unida con un 10%.
Según la estimación del voto del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, UPyD pierde la posición como cuarta fuerza política en beneficio de Podemos, que irrumpiría en el panorama político autonómico con un 6,5%. En cuanto a la consideración de los candidatos, la socialista Susana Díaz es la única líder política que aprueba. Pese a ello, 4 de cada 10 andaluces considera que la labor del PSOE en la Junta de Andalucía ha sido negativa. Mientras, las principales preocupaciones de los más de 1.000 encuestados son el desempleo, seguido de la corrupción, la política y la economía.
Preguntas con segundas.
¿Alguien se ha percatado de que el 85% del empleo en España lo generan las pymes?
Preguntas que esconden claves.
¿Quién está en esa carrera? Hay un solo caballo por ahora.
Preguntas que descolocan.
¿Alguien ha estudiado la Constitución en el colegio?
Cuando Ángel Expósito lanza preguntas, es porque te va a sorprender con las respuestas. Pronto, muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE, estar informado.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC, Rajoy reitera más que la unidad de España es innegociable. El presidente de la Generalitat rebaja el tono de exigencia sobre la consulta.
Portada del País, 16 muertos en otro ataque de Israel a una escuela de la ONU en Gaza. El ejército bombardea también un mercado con más bajas civiles.
El PIB crece al mayor ritmo desde 2007 por el consumo y la inversión. La economía aceleró su crecimiento en el segundo trimestre por encima de las previsiones. El PIB intertrimestral aumentó un 0,6% y el anual un 1,2%.
Portada de La Razón, Puyol Junior cobraba comisiones del 3% por simples llamadas. No hay documentos de su trabajo real, según la UDEF.
Ideal de Almería, el algarrobico es legal. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima que el permiso dado en 2003 se ajustó a la situación del momento.
Rajoy y más, portada de La Vanguardia. Se abren al diálogo sin ceder en la consulta del 9 de noviembre. El jefe de gobierno ofrece más colaboración y reitera su veto al referéndum.
La Rioja, científicos de CIVIR ensayan con éxito un fármaco que retarda el cáncer de hígado. El equipo de investigadores del VIH del Centro Biomédico Riojano comprueba en ratones la eficacia del medicamento Maraviroc y aspira a iniciar la segunda fase en humanos el año próximo.
Información de Alicante. El juez mantiene que una emisión de preferentes de la CAM puede ser estafa y continuará investigando. Gómez Bermúdez rechaza el archivo pedido por el fiscal y citará a compradores de cuotas participativas para conocer su perfil.
Heraldo de Aragón. El juez no encuentra indicios de prevaricación y archiva el caso Apartadero de Plaza. Concluye que no son delictivas las decisiones del Consejo de Administración y considera justificada la adjudicación de las obras puestas en entredicho.
Diario de Navarra. Las matriculaciones se disparan un 16%. 1% en Navarra gracias al PIB. Se han vendido 4.340 coches ya este año y el sector abandona así sus peores cifras. Los datos del PIB encadenan 4 trimestres de crecimiento consecutivo.
Canarias 7, caso Unión, sin cargos 17 de los detenidos. La Fiscalía considera que no hay elementos probatorios, no hubo mandato judicial para 7 incomunicados.
El Correo Gallego, la actividad empresarial se recupera sin crear empleo. El PIB gallego crece este año y el próximo por encima de la media nacional. No se volverá a las tasas previas a la gran crisis hasta 2017. Las exportaciones y la industria siguen siendo los pilares sobre los que se asienta la reactivación. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Continúan los enfrentamientos directos entre Israel y Hamas, que dejan un balance de 1.300 muertos en la franja de Gaza y 59 en Israel. Este miércoles se ha vivido una nueva tregua truncada que terminaba con 2 ataques sobre Gaza y más de 10 palestinos muertos, mientras que la ONU acusa a los israelíes del ataque sobre una de sus escuelas en Gaza. Para hablarnos de la situación tenemos a Mikel Ayestarán, enviado especial de ABC COPE a Gaza. Buenos días, Mikel.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la última hora sobre el conflicto palestino-israelí?
Bueno, la última hora pasa por la decisión del Consejo de Seguridad israelí de intensificar su operación en Gaza en lo que ya llaman abiertamente la guerra contra los túneles del terror. Así se refieren a los pasos subterráneos creados por Hamas que se han convertido en el arma más importante que tiene ahora mismo el grupo islamista. La jornada ha sido realmente, realmente dura, tanto por la tarde como por la noche, pese al anuncio unilateral de Israel de que iba a respetar 4 horas de alto el fuego. En ningún momento respetó este acuerdo y los bombardeos se han repetido de norte a sur en toda la franja.
O sea que otra vez no se ha cumplido, las 4 horas de tregua han sido inexistentes. Y Mikel, yo quería saber, ¿se sabe cuántos túneles hay, cuántos se han encontrado?
El ejército habla de una treintena de túneles inutilizados. Lo que ocurre es que, como pasa con el arsenal de los cohetes, han lanzado 2.600, el ejército estima que tiene 10.000, pero como con los túneles, ocurre que no hay cifras. Por supuesto, los grupos palestinos no revelan esta información. El ejército ha dicho que ha conseguido anular 30, pueden quedar todavía muchísimos más, no se sabe, pero desde luego, si Israel ha decidido intensificar su ofensiva, yo creo que es señal de que saben que todavía les quedan muchos por
descubrir. ¿Es cierto, Mikel, que el ejército israelí ha lanzado panfletos para localizar estos túneles, llamados túneles del terror?
Sí, lanzan panfletos, tanto para esto, pidiendo la colaboración de los ciudadanos. También lanza panfletos con los nombres de los supuestos milicianos de Hamas y de Yihad Islámica que habría matado en los últimos días, y también ha lanzado panfletos pidiendo a la población que huya de las zonas cercanas a la frontera y busque refugio en el centro de las ciudades y en los colegios de Naciones Unidas. Pero bueno, se ha visto que aunque mande estos avisos, luego no ha tenido problemas a la hora de atacar este tipo de instalaciones del organismo internacional. Los panfletos están ahí. Israel, a diferencia de otras operaciones, parece que no cuenta con colaboradores sobre el terreno, con inteligencia que le marque claramente los objetivos, y por eso esta estrategia tan devastadora, de la cual las principales víctimas son los civiles y no los milicianos de los grupos islamistas.
Nos hablas ahora mismo, Mikel, de los civiles, de la población. Yo supongo que la gente, que la Franja de Gaza se ha convertido en una ratonera, porque ni Naciones Unidas, ni escuelas cristianas, te cae una bomba y supongo que deambularán por las calles y porque en ningún sitio se encontrarán seguros.
Desde luego, de los sitios en los que trabajo es el lugar en el que más cerca es la frontera entre la vida y la muerte, ¿no? Puedes pasar por cualquier calle y pasas a los 10 minutos y ha habido un ataque, ¿no? como dices, es una especie de, esto se ha convertido en una especie de campo de refugiados al aire libre. Hay que tener en cuenta que Israel ha pedido la evacuación de prácticamente el 44% de la franja, el 44% del territorio de la franja, y este es un sitio muy pequeño. La gente ahora mismo, un paseo por cualquier centro urbano de las localidades importantes, lo que muestra es gente viviendo pues en las escuelas de la ONU, en los, como tú has dicho, en los colegios cristianos, parroquias, pero también en las tiendas, en los garajes, en los jardines, en los parques públicos y sobre todo en los aledaños de los hospitales, ¿no? Intentan buscar algún sitio más o menos seguro, pero los mensajes que está enviando Israel en los últimos días con sus ataques también en centros urbanos les hacen realmente tener muchísimo miedo.
Muchísimo miedo y muchísima intranquilidad, porque en ningún sitio están tranquilos. Miquel, ¿seguís sin luz?
Sí, sí, la franja está sin luz. Hasta ayer había una media de 3 horas de luz eléctrica al día. Después del ataque contra la única central, pues ya eso se ha reducido y entonces se funciona básicamente a base de generadores. Pero para ello también necesitas combustible, que es otro de los problemas. Uh-huh. Tienes que encontrar combustible para tu generador. Ahora mismo Israel ha condenado a la franja a una oscuridad absoluta y según dicen los expertos aquí y los trabajadores, los ingenieros del departamento responsable de electricidad, ahora mismo la emergencia, desde luego, es clara, pero van a necesitar mucho tiempo para recuperarse, así que la postofensiva también va a ser durísima en Gaza.
Miquel, ahí estarán, enviado especial de ABC COPE a Gaza. Muchísimas gracias por contarnos la última hora y cuídate mucho.
Buenos días.
Te contamos otras historias de la noche. Si tienes una llamada perdida de un 905, no devuelvas la llamada. Es un fraude telefónico que hace creer a las víctimas que alguien quiere ponerse en contacto con ellas para acabar escuchando una encuesta.
Facua Consumidores en Acción pide atención y precaución ante este hecho. Para conocer más sobre este fraude, hablamos con su portavoz, Rubén Sánchez.
Es uno de tantos fraudes a través de líneas que se llaman de tarificación adicional. Es decir, teléfonos a los que cuando uno llama, quien recibe la llamada está ganando dinero. El último caso, un teléfono 905 que nos hace una llamada perdida, un toque. Nosotros podemos pensar que es alguien o alguna empresa que necesita o que quiere contactar con nosotros. El problema está en eso, en que si devolvemos la llamada, por ejemplo desde un móvil, nos costaría 3 euros.
Otro fraude telefónico ha saltado en Ibiza relacionado con la prueba de selección del reparto de la serie Juego de Tronos. Rubén Reguero es oficial del Grupo de Fraudes de la Policía Nacional.
La ley dice claramente que el dinero que se va a llevar el prestador del servicio o el timador, mejor dicho, en estos casos, ese dinero se puede retener. Nosotros le podemos plantear a nuestra operadora de telefonía que presentamos una reclamación, que no le pague al proveedor del servicio, al titular de la línea, el dinero que le corresponde y que a nosotros no nos lo cobre. Es decir, que nos haga una nueva factura donde ese 3 euros, 10 euros o 40 euros que nos iban a facturar se eliminen hasta que se resuelva nuestra reclamación. Y en paralelo a lo que le decimos a nuestra compañía, preferentemente por escrito, pues presentar una denuncia.
Esto es en el caso que suframos un fraude telefónico, es lo que tenemos que hacer los consumidores.
Esta operación consistió en un grupo de personas que, aprovechando el tirón de la serie Juego de Tronos y la publicitación en todo tipo de redes sociales y medios de comunicación del casting de Juego de Tronos, aprovecharon el correo electrónico donde la gente había de inscribirse, que era castingjuegodetronos@gmail.com, en la que te remitían, te decían expresamente que sí, que para inscribirte al casting tenías que llamar a 1858. Entonces, bueno, la gente llamaba y se la mantenía en espera durante entre 8 y 10 minutos.
Y te hablo hablamos de un nuevo trastorno que se llama ebriorexia. Es un trastorno que combina la anorexia, la bulimia y el alcoholismo. Dejan de comer para compensar las calorías del alcohol.
En verano suelen diagnosticar más casos. Para saber más, hemos contactado con Ana Oro, psicóloga de la Clínica Especializada en Adicciones Can Rosellón.
Nosotros ya vemos, cuando entra en tratamiento, el inicio tampoco podemos calcular muy bien, pero puede ser que influya también el hecho de tener que destaparse y que se vea más parte del cuerpo, en que la gente, digamos, tenga más problemas de verse mal y todo esto, puede ser.
El perfil más común de los que lo padecen normalmente son jóvenes.
El perfil suele ser adolescentes jóvenes, de unos 18 a 30 años, muchos tienen estudios universitarios, es un perfil de estatus, digamos, medio alto.
También nos ayudan a detectar si algún familiar o amigo tiene este tipo de trastorno.
Ante cualquier sospecha de alguna conducta extraña, cualquier cosa que no sea muy normal, ya solo el hecho de pedir ayuda, aunque luego no sea nada, es importante pedir ayuda, porque nunca se sabe. Y bueno, el hecho ya esto, como has comentado tú, de ver que no quiere comer, que adelgaza, que luego vomita, y en el tema de adicción, pues incluso desde que puede esconder botellas de alcohol en su habitación, a que llega bebido, a, bueno, eso también es bastante, bastante, se ve bastante a veces.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y en poco más de media hora arranca la mañana con José Luis Pérez y está aquí Javier Alfaro para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días, Javier.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. Acabamos el mes de julio, pero tenemos todo este jueves 31 por delante. Un día que aquí en España está marcado por la huelga ferroviaria que se extiende hasta mañana y por la operación especial de tráfico de mitad del verano. Mucho cuidado en la carretera. Estamos pendientes también de la actualidad internacional. Argentina ha entrado en suspensión de pagos al no llegar a un acuerdo con los fondos especulativos que tienen su deuda. Por otro lado, Israel ha recibido el OK de Estados Unidos y va a recibir más munición para su operación Margen Protector. Operación que, por cierto, deja de un lado 56 israelíes muertos y de otro un total de 1.400 palestinos muertos y más de 7.500 heridos. En lo político nos centramos en la reunión de ayer entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Cada uno van a lo suyo, no sabemos si el diálogo es tal y como nos lo han vendido o es lo que parece, que son dos monólogos conjuntos, cada uno con una posición. De esta reunión vamos a hablar con Enric Millo, que es portavoz del PP catalán, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Un tema que también va a tener cabida en nuestra tertulia a partir de las 8 y media. En este caso nos van a acompañar la periodista Esther Palomera del Huffington Post y la politóloga Edurne Uriarte. Estamos pendientes hoy también de dos puntos de Galicia. En Lugo continúa la huelga de basuras. Ya van 52 días y no parece que esto vaya a parar. Así que vamos a preguntar, por ejemplo, a los hosteleros de la ciudad cómo les está afectando esto en plena temporada alta. Será sobre las 9 de la mañana y también hablaremos con un representante de los vecinos de la ciudad, porque 52 días ya empieza a ser una huelga de basuras insostenible. Y después nos vamos a ir un poquito más al sur de la comunidad autónoma, porque la costa de Pontevedra han tenido que ser cerradas varias playas porque han aparecido bacterias fecales. Vamos a hablar con el alcalde de uno de los municipios afectados, el de Poi, se llama Luciano Sobra. Y a partir de las 9 y media hablaremos de vacunas, del virus del ébola y de muchas más cosas que nos traerán también a partir de las 10 los compañeros del magazine con María de Meraz.
Me has dejado el cuerpo, Javier, con lo de las playas un poquito así, ¿eh? Pero bueno, mañana intensa.
Mejor que nos las cierren y no...
Sí, las limpien.
Vemos estas cositas.
Estoy de acuerdo, no, pues, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias,
venga,
Javier.
Os esperamos. Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día, y Ángel Morcillo Cañaveras a través de Facebook nos pide Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Si no te espabilas con esto, mejor que no te levantes hoy, nos dice, pues no puedo estar más de acuerdo contigo. We'll be right back. Pues ya sabes, para pedirnos la canción con la que quieres empezar el día tienes varias vías, las redes sociales donde nos encontrarás como La Noche de Cope, un correo lanoche@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06.
La Noche.
L'Artaón de Azumendi. Cope. Estar informado.
A las 5:38, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Se prevé para hoy un día soleado en gran parte de España. Las nubes estarán presentes en el norte de Canarias y en la cordillera cantábrica con alguna precipitación. En cuanto a las temperaturas, ascensos en Baleares y mitad nordeste peninsular, descensos en el litoral suroeste peninsular, Valle del Guadalquivir y Rías Bajas.
¿Y las carreteras?
Por una avería mecánica, circulación irregular en Allariz, Orense, en el kilómetro 206 de la 52, por obras de mantenimiento en varias carreteras. Atención en Madrid, en el kilómetro 15 de la 1, en Pinto, en el kilómetro 10 de la R4, precaución también en Sevilla, en el kilómetro 3 de la A92 y en Barcelona, en la B10.
A principios de esta misma hora se anunciaba que Argentina entraba en suspensión de pagos después de que las negociaciones entre el gobierno argentino y los fondos de inversión especulativos no llegaran a buen puerto. El mediador lo hacía oficial. Lo anunciaba anteriormente en cuanto cerraron los mercados de Estados Unidos la empresa de calificación Standard & Poor's, declarando que la deuda del país entraba en suspensión de pagos selectiva. Para conocer la última hora sobre el tema hablamos con Ernesto Coco, corresponsal en Argentina. Ernesto, muy buenas noches.
Hola Belén, buenas noches.
A ver, Ernesto, Argentina no logra un acuerdo con los fondos buitre, pero niega la suspensión de pagos, ¿no?
Pues niega la suspensión de pago por una cuestión más o menos semántica. A ver si lo ponemos en contexto. Cuando Argentina tenía que pagar el 30 de junio los vencimientos para aquellos bonistas que habían entrado en el canje de deuda en 2005 o 2010, ya había salido la sentencia de los fondos buitres, favorable a los fondos buitres, incluso en tercera instancia, en primera, segunda, incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos había dado la razón a los fondos buitres para que cobren
¿sí?
esos bonos que tenían. Ahora bien, Argentina, adelantándose a esos plazos, que era el 30 de junio, depositó los 560 millones de dólares que deberían recibir aquellos bonistas que sí habían entrado en el canje de deuda. El juez Tomás Griesa de Nueva York, que es quien lleva la causa adelante.
¿El mediador?
No, el mediador es Daniel Pollack.
Ah, es verdad.
Que es el nombrado directo del juez Tomás Griesa. El juez Griesa bloquea esos fondos que Argentina deposita en el Banco de Nueva York para pagarle a los bonistas. Entonces, los bonistas no reciben ese pago. Entonces, a partir de ese presunto no pago, hay 30 días para que se cumplimente ese pago que se cumplía ayer, el 30 de julio.
Sí.
Al estar esos fondos bloqueados, Argentina, que fue lo que negoció contrarreloj y no llegó a un acuerdo con los fondos buitre, entra automáticamente en suspensión de pagos. Ahora bien, ¿por qué el gobierno argentino dice que no entró en suspensión de pagos? Porque para entrar en suspensión de pagos no hay que pagar. Y el gobierno argentino dice que pagó.
Que pagó.
Y que el juez bloqueó esos fondos. Lo cierto es que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo entre estos llamados fondos buitres y el gobierno argentino. Por lo que técnicamente hace 5 horas y 40 minutos Argentina técnicamente está en suspensión de pagos y es el juez Tomás Griesa que consideró, incluso hasta último momento, la posibilidad de conceder la medida cautelar de no innovar y que se puedan pagar las deudas adquiridas, esa medida cautelar que impedía que los fondos buitres puedan bloquear los pagos de Argentina antes del 31 de diciembre.
Pues queda claro.
Esa medida cautelar no se dio y ahí fue donde quedó todo absolutamente en la nada. Pero dejo algo. Hay un plan B, hay una ventana que está entreabierta, y es que puede haber una negociación en los próximos días entre los tenedores de bonos que no han entrado en el canje y los bancos privados argentinos, que podrían llegar a comprar esa deuda y entonces se levantaría esta suspensión de pago para la República Argentina.
Bueno, tenemos una solución. ¿Algo que resaltar, Ernesto, de lo que ha dicho el ministro de Economía, Kisilov?
Pues él insiste en que el país no está en suspensión de pagos porque se pagó en tiempo y en forma, y que fue el juez Griese a quien bloquea los fondos y a quien hace absolutamente responsable de esta situación en la que se encuentra el país. Pero claro, hay consecuencias mucho más directas que implican una suspensión de pago y serían realmente importantes para la economía y para el ciudadano de a pie argentino.
En caso de que no se llegue a esta negociación a buen puerto, de que no llegue a buen puerto, ¿cuáles serían las consecuencias de esto?
Mira, te puedo decir resumidamente que se elevaría muchísimo el nivel de incertidumbre, y eso en economía constituye el principal enemigo por los mercados. Hay un mayor deterioro del grado de confianza en los consumidores, inversores y empresarios. Habría una máxima dificultad para acceder al mercado internacional de capitales. El cierre de mercado de préstamos para el comercio exterior. Un posible incremento de fuga de capitales, que ya es realmente importante. Una reducción de la inversión extranjera directa, cosa que también ha menguado muchísimo en los últimos años. Es decir, el futuro de Argentina, sumado al presente, que no es nada claro, está realmente bastante oscuro.
Y la población está preocupada y enfadada también, supongo.
La población está preocupada y está enfadada por la forma en que ha sido negociado esto, porque tanto la presidenta, porque todo ha sido idea y manejo de la presidenta, no se ha movido una sola letra sin que tenga la aprobación de la presidenta, y cuando uno va a negociar, lo que se necesita es diálogo, mano izquierda, tratar de llegar a un acuerdo. Y desde Argentina lo que salieron fueron bravuconadas, peleas, tratando de poner muchas piedras en el camino para convertir esto en un discurso épico muy típico del gobierno kirchnerista.
Pues Ernesto Coco, muchísimas gracias por contarnos la última hora desde Argentina.
Un beso, Belén.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego. She could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Su casa. Oh, baby, when it's all like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs.
Un grupo musical de la Universidad Inglesa de Oxford ha saltado a la fama en Internet después de que la cantante Shakira expresase su admiración por la versión que hicieron los jóvenes de sus canciones más famosas. En sus cuentas de Facebook y Twitter, la colombiana compartió el vídeo que muestra a los miembros del grupo, titulado Out of the Blue, compuesto únicamente por voces masculinas, moviendo las caderas y cantando este Hips Don't Lie que escuchas. Desde ese momento, el vídeo que muestra a los 15 estudiantes vestidos de traje y corbata cantando a capela y bailando al estilo de la colombiana ha alcanzado la fama y cuenta con más de 800.000 reproducciones en el portal YouTube. Los beneficios que genera el vídeo, grabado en un solo día, van a ir destinados a Helen y Douglas House, un hospicio que ayuda al cuidado de niños y jóvenes en la zona de Oxfordshire, en el condado del sur de Inglaterra, donde está la universidad. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. Resuelto el misterio del barco enterrado bajo las Torres Gemelas, Inés.
El peor atentado de la historia de Estados Unidos transformó el World Trade Center en un verdadero santuario de ruinas que fueron removidas y estudiadas por equipos de rescate, investigadores y profesionales. Durante la investigación descubrieron este verdadero tesoro. El barco en cuestión. Desde el año 2010, un grupo de expertos en la Universidad de Columbia, en Nueva York, han intentado encontrar una explicación lógica y parece que han dado con ella. A pesar de que no se sabe a ciencia cierta si el barco fue hundido a propósito, los científicos de la Universidad de Columbia detectaron una serie de ostras adheridas al casco, lo que determina que el barco estuvo hundido durante un tiempo antes de ser sepultado por capas de basura y suciedad. Por ello consideran que la embarcación se hundió en la costa y sobre él se fueron depositando capas de relleno para hacer crecer la costa de Manhattan.
Piden a los pasajeros de un avión que se deshagan de sus drogas y se forma una cola de varios minutos para tirarlas por el retrete, Guillermo.
La aerolínea de bajo costo australiana Jetstar ha pedido disculpas de manera oficial después de que la azafata de uno de sus aviones avisara por megafonía la presencia de agentes antidroga aconsejándoles que los arrojasen por el retrete. El suceso ocurrió el pasado domingo, cuando parecía que todo transcurría con normalidad. El mensaje de la azafata provocó una auténtica carrera entre los pasajeros para acceder al baño. La consecuencia, una cola de varios minutos. Por su parte, los pasajeros han dado las gracias a través de las redes sociales.
Madre mía, cómo está el panorama. Orlando Bloom y Justin Bieber a puñetazo limpio en Ibiza, Marta.
Las vacaciones no tienen por qué ser siempre idílicas y tranquilas, Belén. Este ha sido el caso de Justin Bieber y Orlando Bloom. Todo ha sucedido en Ibiza, lugar predilecto de las celebrities, en el que encontrarte con tu peor enemigo en la mesa de al lado es muy posible. Pues bien, Justin Bieber y Orlando Bloom se encontraban cenando, cada uno por su lado obviamente, en uno de los restaurantes de moda de la isla Cipriani. Cuando de repente estos dos intercambiaron unos comentarios acerca de sus exparejas, Selena Gómez y Miranda Kerr. Un cliente del restaurante grabó el momento en el que Orlando se acerca a Justin y le golpea, aunque gracias a uno de los guardaespaldas del cantante el golpe no le alcanzó. Aunque no se sepa a ciencia cierta si hubo o no puñetazo a Bieber, este salió corriendo del local mientras insultaba al actor y el resto del público aplaudía.
Sin comentarios. Tres estudiantes conmueven al mundo ayudando a un hombre sin hogar, Inés.
En su perfil de Facebook se describen como cuatro estudiantes de Offenburg, que por cierto está en Alemania, con el sueño de trabajar juntos para hacer del mundo un sitio mejor. Se han fijado el objetivo de apoyar a personas necesitadas y para ello demostrarán que un pequeño gesto es suficiente para ayudar a los pobres. Un mendigo se sienta apoyado en una columna esperando a que alguien le dé algo de dinero para comer cuando llega uno de estos jóvenes y le pregunta pues si le importa que use el cubo que utiliza para las monedas un rato. El hombre extrañado se lo deja. Sentado a su lado, el joven comienza a hacer una rítmica música tocando el cubo como instrumento de percusión y enseguida se une un amigo suyo que empieza a tocar la guitarra y a cantar. Por último, una chica se sienta y canta con sus dos compañeros. Así consiguieron recaudar algo de dinero para que el mendigo se lo quedara.
Y vámonos con el deporte. Óscar Varela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy comenzamos con una triste noticia, la muerte ayer del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona.
A los 82 años, un personaje que ha sido historia del fútbol, uno de los personajes más longevos de la historia de este deporte, llevaba 35 años en el cargo desde 1979. Nos cuentan desde Argentina que el impacto que ha tenido el fallecimiento ha sido tremendo, algo así como si muriera el presidente de la nación. La última entrevista mundial que dio Grondona fue aquí, en la cadena COPE, en el partido de las 12, precisamente este verano, el 3 de julio. Desde aquí, nuestro pésame a la familia.
Pues sí, descanse en paz. Hablamos ya de fútbol. El Atlético de Madrid ha jugado esta madrugada partido amistoso en México.
Pues sí, a las 12 ha jugado este partido, ha finalizado eso de las 2 de la madrugada. Hay que contarle a los atléticos qué ha hecho su equipo. Pues esta noche, frente al América, ha perdido en los penaltis. El partido finalizó empate a cero. Partido trabado, el Atlético de Madrid le faltó pólvora arriba, estuvo muy solo Raúl García, que jugó como delantero, y les costó a los de Simeone entrar en el partido. Y en la tanda de penaltis, pues Coque y Mario Suárez fallaron, y el triunfo final se lo llevaron los mexicanos en el Estadio Azteca. Hay que decir del Atlético de Madrid que a partir de las 7:30 de hoy van a presentar a su nuevo fichaje, el francés Antoine Griezmann. Primero atenderá a los medios en el palco VIP del estadio y más tarde saltará al césped para saludar a todos los aficionados que allí están y el típico toquecito de balón.
La que se puede liar hoy, día importante para el futuro de dos históricos de nuestro fútbol.
Sabes que la Liga exige no tener deudas con Hacienda, o al menos tenerlas regularizadas, pues bien, el plazo para demostrar que está todo en regla concluye hoy a las 12 de la noche, día 31. Ocurre que algunos clubes no están al corriente con Hacienda y la Liga amenaza con descenderles de categoría. Es el caso, sobre todo, de Racing de Santander y Murcia, dos históricos de nuestro fútbol. Y la peor situación es la del Racing, que en caso de descender a Segunda B estaría prácticamente abocado a la desaparición. Y allí en Santander se manifestaron ayer cerca de 3.000 personas. Ayer también se reunió la Asamblea de la Liga en Madrid y el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que el Racing necesita un aval en torno a 1 millón de euros que le dé una cierta fuerza financiera para no descender a segunda y no desaparecer. Lo va a tener muy complicado.
Y seguimos con fútbol. Tenemos un equipo en nuestra liga que hoy empieza los encuentros oficiales.
Comienza la temporada oficial para Real Sociedad. A las 8:30 juega partido de previa de Europa League frente al Aberdeen escocés. Así que empieza muy pronto la Real Sociedad esta temporada los encuentros oficiales.
Y por lo que respecta a Madrid y Barça, ambos preparan sus correspondientes encuentros amistosos de este sábado.
El Madrid ha viajado a Detroit. El sábado jugará su último partido de la International Champions Cup en Michigan frente al Manchester United. Podría tener unos minutos Cristiano Ronaldo, que mejora de su rodilla, por cierto. Sobre Keylor Navas, el posible fichaje del portero, Mendilibar dijo ayer en el partido de las 12 que tiene un 99% de posibilidades de salir, que aunque no vaya al Madrid, seguro que sale del Levante. Y el Barça, por su parte, sigue preparándose en Inglaterra. El sábado jugará partido amistoso frente al Fútbol Club Niza. Por cierto, que ayer habló Pedro Rodríguez, Pedrito, sobre la posibilidad de que tenga que jugar esta temporada de lateral. Se está hablando en la prensa catalana de que podría jugar de defensa. Ha dicho que no es su posición, pero que acatará lo que le diga el míster, que por cierto lo conoce muy bien de su etapa en el filial azulgrana. Se dice también hoy en la prensa catalana que Luis Enrique podría llegar a jugar esta temporada para adaptar a Messi, a Suárez, a todos los jugadores con un 3-5-2 o un 3-2-3-2. Estrategias extrañas las que se hablan hoy en Barcelona. Por cierto, en el capítulo de fichajes nos dicen desde el club que nos olvidemos del tema Agger, no hay negociaciones por él, y el agente de Cuadrado dijo ayer que el Barça no le había pedido a Cuadrado que se declarara en rebeldía con la Fiorentina y que hubo contactos, pero que ahora mismo no hay ninguna negociación abierta.
Pues Óscar Varela, muchísimas gracias.
Gracias
por contarnos el deporte, como todas las mañanas. Y os dejamos ya con José Luis Pérez y con la mañana.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.